hablando del cierre de listas. Imagino que inmediatamente cuando se cerraron las listas, quienes tienen a su cargo consultoras empezaron a medir a las fórmulas que finalmente resultaron ser las que se cerraron, ¿no? Vamos a meternos en este tema, lo vamos a hacer con Manuel Zunino, es sociólogo y director asociado de Proyección Consultores. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Marita y Celina te saludan acá en Radio Provincia.
¿Cómo están ustedes?
Bien, muy bien. Manuel, contanos, ¿es así? Ni bien se cierran las listas, ¿ustedes empiezan a hacer las primeras mediciones?
Sí, sí, en general nosotros hacemos eso para ver cómo empieza, digamos, la carrera electoral. Algunas consultoras por ahí tardan un poco más, pero nosotros al otro día de que se conocieron las fórmulas empezamos a medir tanto en el ámbito nacional, provincial y Ciudad de Buenos Aires.
Bueno, arranquemos, si te parece, por el ámbito nacional. Cuando Cristina se presenta en un canal de televisión a dar una entrevista, habló de algo, bueno, que quedó ahí en el imaginario, de elección de tercios. Ella lo incluía a Milei en ese momento. ¿Ese escenario de tercios es posible ahora o se desinfló Milei?
No, y de hecho nunca vimos un escenario de tercios concretamente. Coincidimos con lo que viene marcando Artemio López, que en realidad son como tercios imperfectos, dos tercios, las dos principales coaliciones que vienen polarizando las elecciones en los últimos años, y un tercio que en realidad estaba más cerca de un cuarto, que es el de Javier Milei, que hoy lo tenemos ya en 18 puntos. Lo tuvimos en 24 en abril, fue su pico máximo, y hoy está en 18 puntos, con un descenso que tiene que ver sobre todo con dos cosas: sus declaraciones que hace cada tanto un poco irrisorias o que no coinciden con lo que piensa la mayor parte de la sociedad. Lo veníamos viendo ya el año pasado cuando habló de vender órganos, vender niños, etcétera. Sí. Bajaba su imagen y también bajaba su intención de voto, pero bueno, se fue manteniendo. Sin embargo, fue cayendo con las últimas declaraciones y después se lo empezó a ver como una figura menos potente al perder sus candidatos en las distintas provincias. Claro. Si bien no iba él en la boleta, pero era su marca, su sello, y eso hizo que la gente empezara a dejar de verlo como un potencial contendiente que llegara al balotaje. Y vemos que los que votaban a Milei en cierta proporción se están pasando a Patricia Bullrich, están migrando a Patricia Bullrich, y eso explica también otro de los datos que mostramos en la encuesta, que es que Patricia Bullrich está un paso por delante de Horacio Rodríguez Larreta en su interna, gracias a esos votos que capturó Milei en el último mes.
En esta situación, digo, haciendo obviamente una fotografía de estos primeros días, no hay posibilidad de que ningún candidato, hablando a nivel nacional obviamente, pueda ganar en primera vuelta.
Hoy no se ve, coincido, no se ve un escenario de un triunfo de un candidato en primera vuelta. Sería de muy baja probabilidad ese escenario. Y lo venimos también observando en los últimos meses. La mayor parte o todos los dirigentes hoy presidenciables tienen más imagen negativa que positiva, tienen techos relativamente bajos, ninguno le asegura su fuerza de ganar en primera vuelta, así que habrá que ver cómo queda conformado esa escena de la primera vuelta, quiénes son los que pasan finalmente y en todo caso quiénes llegan eventualmente a un balotaje, que es lo más probable en este momento.
Manuel, ¿cómo estás? No te había saludado. ¿Cuál es el escenario en provincia de Buenos Aires, ahora que ya conocemos, bueno, los precandidatos?
Sí, mira, en provincia de Buenos Aires lo bueno es que veníamos midiendo a los mismos que hoy son los candidatos. Ajá. Hubo más previsibilidad en,
o sea que hay posibilidad de compararlo, digamos,
o sea también. Que podemos hacer un recorrido también.
Claro.
Axel Kicillof hoy está en 33 puntos, eso se mantiene, en 37 puntos, eso se mantiene respecto a lo que veníamos viendo. Cuando lo medíamos en interna con Victoria Tolosa Paz, le sacaba el 90% de los votos de su interna. Y tenemos de la vereda enfrente a Diego Santilli, que está mejor que Grindetti por ahora, cerca de 19 puntos, Grindetti en 14. Dentro de ese escenario hay que analizar varias cosas. Primero, una complejidad que se le presenta a Santilli, que es que la boleta de Patricia Bullrich como presidenta mide más que la boleta en la que va él, que
claro,
es la Larreta.
Claro, ahí se invierte, o sea, digamos.
Se invierte el escenario nacional,
claro.
Y eso hay que ver, porque en general lo que suele suceder es que la boleta presidencial empuja o arrastra, positivamente a la boleta de gobernador. Entonces hay muchas chances de que Grindetti tenga el apoyo de Patricia Bullrich el día de la elección, y bueno, ahí queda el resultado de alguna manera abierto.
¿Hay algún, algún antecedente donde, pensando, por ejemplo, en la figura de Axel Kicillof, una figura consolidada, ¿no? Porque era una figura reconocida, que era como que nadie dudaba del lugar que tenía que ocupar, arrastre, pero para arriba, o no hay antecedentes en ese sentido?
Hay algunos antecedentes, y eso se da en cierta medida, quizás no del todo determinante, pero sí la boleta de la provincia de Buenos Aires va a empujar a la fórmula nacional, porque venimos viendo que el gobernador en el último año tiene sobre todo una atracción que se sustenta en la evaluación de su gestión. En los últimos 12 meses creció 9 puntos la positiva de su gestión, la evaluación positiva de su gestión. Eso tracciona su candidatura, pero también tracciona la boleta del espacio, le da mucha más fuerza, va a evitar el corte de boleta, que también es una posibilidad. Así que, de alguna forma, cómo quedó conformada la lista del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires le va a permitir agrupar los votos de distintos espacios y ser competitivo también a Sergio Massa y a Agustín Rossi.
¿Qué juega en el imaginario que, por ejemplo, cuando transcurran las PASO, vamos a ver que el candidato más votado de todas las elecciones probablemente sea Sergio Massa? ¿Eso tiene alguna repercusión? Porque si nosotros sumamos, en realidad, el espacio más votado o con mayor intención de voto, según la encuesta tuya, es Juntos por el Cambio, no es Unión por la Patria. Pero ¿cómo se da ese juego en el orden de lo simbólico, de el candidato más votado?
Bueno, ahí lo que suele pasar después de las PASO es que los que votaron a la tercera fuerza, si lo ven sin posibilidades de ganar, empiecen a migrar hacia la primera o la segunda opción, tratando de que su voto sea lo que solemos llamar un voto útil. En este sentido, hay que ver qué pasa con el voto de Javier Milei. Por nuestros análisis que hacemos de la consultora y todos los datos que manejamos, no vemos que la totalidad de los votos de Javier Milei, o un 90%, marcan algunas consultoras, vayan directamente a Juntos por el Cambio. Eso no queda claro para nada. Va a ser un voto abierto, en disputa. El votante Javier Milei es un votante que está en parte disconforme con el gobierno actual, pero también disconforme con el gobierno de Mauricio Macri. Tiene muy presente la experiencia del gobierno de Macri y de María Eugenia Vidal también como una experiencia negativa, así que creo que ese voto va a ser un voto que va a estar abierto, va a estar en disputa, y que quizás, incluso como reproche hacia la política, se quede en Milei a pesar de que no lo vea como posible ganador, y bueno, eso va a favorecer al que encabece la carrera en ese momento. Otra cosa que hay que ver es cómo se reparten después o cómo migran o se retienen los votos de las internas. Nada garantiza que claro. Patricia Bullrich, si fuera la ganadora, después retenga el 100% claro. de los votos de Horacio Rodríguez Larreta. Será un trabajo que tendrá que hacer en la campaña, probablemente logre contener la mayoría, pero bueno, eso también es una hipótesis que queda por comprobar.
En la conformación de las fórmulas a veces se juega con representar a distintos espacios, con federalizar las fórmulas y demás. ¿Qué rol juegan realmente los vice? ¿Reman votos los vice? ¿Alguien va a elegir la fórmula porque esté, Petri en el caso de Bullrich, porque esté Rossi
en el de Massa?
Bueno, en este caso creo que no son las figuras más determinantes, pero si pensamos en la elección de 2019, el Frente de Todos ganó con la atracción de su vicepresidenta, uh-huh. su candidata a vicepresidenta.
Pero creo que fue el único caso, claro.
Fue la excepción que confirma, en todo caso, la regla. Lo que vemos en estas elecciones es que, como pasa habitualmente, el vicepresidente es más una figura de articulación de la coalición que logra, primero, representar esas imágenes o proyectar esas imágenes de federalismo. En el caso de Patricia Bullrich podemos pensar en la juventud de su candidato. También Agustín Rossi tiene la particularidad de ser un nexo posible entre la vicepresidenta y el presidente en momentos de tensión. Hay muchísimas cosas que se juegan que tienen que ver más con la representación y la imagen que proyecta esa fórmula y con la articulación política de las coaliciones que son son lo que la forma de construir hoy electoralmente en nuestro país.
¿Cómo fue el proceso de realización de la encuesta, Manuel? ¿Cómo fue, cuál fue el segmento de la población y qué observaron?
No, es una muestra representativa de cada uno de los universos a los que apuntamos. En la encuesta nacional hay proporción de todas las provincias de acuerdo a la proporción poblacional del censo. También están representados hombres y mujeres, los distintos segmentos etarios y de nivel educativo, y se hace un control por el voto anterior para ver que la muestra tenga parámetros normales, coherentes, que no haya ningún sesgo de desfasaje, y las tres muestras cumplieron con esas condiciones. Lo único que uno puede objetar, y nos han objetado en estos días, y siempre pasa con las encuestas que se conocen al ratito de que están las fórmulas, es que, bueno, todavía hay gente que no conoce del todo, no está enterada del todo, o que todavía no se llegó a consolidar o a dar lugar a toda esa conversación social y cotidiana que tienen las personas en su familia, en el trabajo. Con los amigos, los grupos de WhatsApp, que terminan haciendo que se definan o que tomen posición por algunos candidatos. Así que, bueno, nada, estos datos hay que tomarlos como el punto de partida. Obviamente podrán ir modificándose un poco a lo largo de este mes de campaña, acercándonos a las PASO.
Una última, Tiago. ¿Es novedad en este, digo, en las mediciones que vienen realizando este año, la alta negatividad en la imagen de algunos, integrantes de la política, de los candidatos, candidatas?
Sí, es lo marcaba al principio. Hoy no hay ningún dirigente que tenga imagen positiva, así que tenga saldo positivo, más positiva que negativa. Todos, al contrario, tienen mayor negatividad que positividad. Eso, de alguna manera, es un indicador que expresa cierto fastidio, cansancio con la política, cierta desconfianza. Creo que la política tiene que tomar nota, dejar de confrontar entre sí. A los distintos espacios no les sirve la confrontación entre sus candidatos. La gente está pidiendo que le hablen de frente y que le digan cómo se sale de esta situación. Así que, bueno, después quedará por ver ese descontento, cómo se expresa. En parte se va a expresar con Javier Milei, en parte probablemente con voto en blanco. Y la tercera manera, que es lo que vimos en las elecciones 2021, tiene que ver con el ausentismo y no presentarse a votar.
Gracias, Manuel. Muy amable.
Gracias a ustedes. Que tengan buenas tardes.
Un abrazo.